He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en medio de la confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Un programa donde nos une un interés especial. No hay aquí entretenimiento, no hay aquí diversión bajo los parámetros de este mundo, hay aquí estudio. Y felicitaciones, porque tú puedes ahora estar en cualquier otro entretenimiento, más el hecho de que puedas estar sintonizando este programa significa que hay una necesidad mayor que el entretenimiento no puede satisfacer, no puede suplir. Y felicitaciones porque has llegado al lugar correcto. Vamos a abrir la Biblia y en ella vamos a encontrar esperanza, un Dios soberano, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que liberta, un Dios que abraza, un Dios que consuela, un Dios que ama y un Dios que quiere salvar. Y quiere salvar a todos aquellos que están dispuestos a correr a Él. Y tú eres una de esas personas. No es casualidad de que puedas estar sintonizando este programa. Y desde aquí mi abrazo y mi cariño para ti, que estás ahora viendo Libertad sin Límites. Ya sabes que tú puedes acceder a un contenido extraordinario de la revista Esperanza Yo Creo. Tú puedes ingresar a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica, o también tú puedes enviarnos un mensaje al siguiente número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Allí tú vas a enviar un mensaje diciendo que estás acompañando Libertad Sin Límites y quieres acceder al contenido o tener la revista Esperanza Yo Creo. Te aseguro que esto va a ayudarte a fortalecer tus creencias basadas en las Escrituras, en la Palabra de Dios, que debe ser la fuente de autoridad y de nuestra fe. Hoy vamos a continuar, vamos a dar un paso más en esta serie especial analizando el libro de Esther. Ya extraemos lecciones extraordinarias para la vida. Hoy será un capítulo más, así que eres bienvenido y Biblia en mano como siempre, buena disposición para entender el mensaje de hoy. Antes una brevísima pausa y ya regresamos.
En esta travesía llamada vida, nos encontramos en un campo de batalla espiritual, donde el bien y el mal libran una contienda eterna por nuestras almas. En esta lucha, Satanás se erige como nuestro máximo enemigo, siempre al acecho, siempre intentando seducirnos y desviarnos del camino de la rectitud. Satanás es el maestro de la tentación, hábil en su estrategia, sutil en su engaño. Él conoce nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades y no duda en aprovecharse de ellas para apartarnos de la luz y sumergirnos en las sombras del pecado. Nos tienta con promesas efímeras de placer y poder. Nos susurra mientras disfrazadas de verdades las mentiras. Nos incita a satisfacer nuestros deseos más oscuros y egoístas. Él nos da las armas necesarias para combatir al enemigo, nos fortalece con su Espíritu Santo, nos llena de su amor infinito. Recordemos siempre que aunque Satanás pueda rondar como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros no tenemos que ceder ante sus artimañas. Con la armadura de Dios puesta, con la fe como nuestro escudo y la verdad como nuestra espada, podemos resistir firmes en la fe, porque al final del día la victoria ya está asegurada. En aquel es que más grande que cualquier adversario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encomendémonos, pues, a Dios en todo momento, confiando en su poder para vencer al maligno y mantenernos firmes en su amor. Y que en cada tentación, en cada prueba, encontremos la fuerza y la esperanza que solo Él puede brindarnos, que solo Él puede darnos, porque la batalla contra el mal, Dios siempre prevalecerá.
Enemigos no faltan en la vida. Tenemos tipos y tipos de enemigos. Un enemigo puede ser todo aquello que amenaza contra tu integridad física, contra tu familia, contra tu salud. Como también hay enemigos que no conocemos, pero se tornan nuestros enemigos, ya sea por envidia, por incapacidad, por querer ser igual a ti. Y enemigos. Enemigos se van a levantar en secreto, en silencio, algunos de manera visible, otros de manera invisible, todos intentando manchar, desacreditar, insultar, criticar, embarrar, denigrar, en fin, puedo continuar con los sinónimos, pero todos en la vida vamos a tener algún tipo de enemigo. Nuestro enemigo mayor, obviamente, que es Satanás, que busca destruir, primero seducir, luego destruir al ser humano. El pueblo de Dios siempre tuvo enemigos. En Apocalipsis vamos a ver un conflicto donde el dragón, que es Satanás, quiere destruir al pueblo de Dios. Pero Satanás no se presenta como tal. Él usa instrumentos humanos para destruir. Por eso en Apocalipsis 13 vamos a encontrar a dos poderes para poder perseguir. Vamos a encontrar a poderes que tienen dominio, que tienen riqueza, que tienen autoridad, para poder presionar y perseguir. Mas, siempre tuvo enemigos el pueblo de Dios. La certeza que tenemos, que los hijos de Dios ya tenemos la victoria asegurada, porque a la verdad luchamos contra un enemigo vencido que en breve será destruido. Mas mientras él no sea destruido, él quiere intentar seguir arruinando la vida de los hijos de Dios. Hoy vamos a ver la presencia de un enemigo en el libro de Esther. un enemigo que intenta destruir a todo el pueblo de Dios. Mas detrás de este estaba el propio Satanás, que siempre intentó destruir al pueblo de Dios, porque era a través del pueblo de Dios que vendría Jesucristo para poder redimir a toda la humanidad. Los intentos de Satanás fueron vanos, porque finalmente Dios vence. Dios ya venció. Sin embargo, él siempre lo sigue intentando. Hoy vamos a ver a través del capítulo 3 cómo es que Satanás tiene un odio tremendo contra los hijos de Dios. ¿Estás listo? Lápiz y papel, Biblia en mano, corazón dispuesto, y vamos a entender qué mensaje Dios tiene para nosotros hoy. No cambies el canal, una breve pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Continuamos con nuestra serie especial basada en el libro de Esther. Vimos ya el primer capítulo, que el ser humano no tiene poder absoluto. Vimos en el capítulo 2 que Dios entreteje la historia. Cuando nuestra vida está sometida a Dios, incluso nuestras tragedias se convierten en bendición. Incluso nuestros fracasos se convierten en victoria. Y Dios va conduciendo la historia y nuestra vida. Sin embargo, en el capítulo 3 vamos a ver la amenaza de un enemigo. Enemigos siempre tenemos en la vida. Aquellos que amenazan con nuestra salud, nuestra integridad, nuestra familia. Existen enemigos secretos, enemigos descubiertos, todos queriendo destruir. En Apocalipsis encontramos el diablo luchando contra Dios y contra el pueblo de Dios. Tenemos un enemigo seductor y destructor. Dijimos que ya fue vencido, va a ser destruido, mas antes de ser destruido, él sigue intentando destruir también a otras personas para que tomen la misma decisión y finalmente acaben bajo el mismo destino que el enemigo ya tiene. Este Satanás, el diablo, va a levantar instrumentos para mostrar su odio contra el pueblo de Dios. ¿Tú sabes qué? Uno de los enemigos más feroces de los israelitas eran los amalecitas. Los amalecitas eran acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y ellos habitaban principalmente en el desierto localizado entre el sur de Palestina y Egipto. Fíjate, para hacer breves referencias, cuando Israel salió de Egipto, todas las naciones estaban atemorizadas, menos una, menos los amalecitas, para que veas el grado de maldad y de incredulidad que ellos tenían. Los amalecitas conscientemente se propusieron desafiar no al pueblo de Dios, sino el poder de Dios. Y ellos habían jurado por sus propios dioses que iban a destruir a los hebreos de tal manera que ningún hebreo escapase. Y ellos iban a jactar de que el Dios de Israel es un Dios impotente, que ellos tienen más poder que el Dios de Israel. Por eso que mientras los israelitas viajaban desde el Mar Rojo hacia el Sinaí, ¿quiénes fueron los primeros que atacaron? Ellos, los amalecitas. Claro, obviamente que ellos cayeron cansados allí bajo un pueblo indefenso que ni siquiera estaban armados, porque era Dios mostrando su poder. Ellos desafiaron el poder de Dios. Claro, esto fue inhumano porque fue Dios quien decidió exterminar finalmente a los amalecitas por todas las cosas inhumanas que ellos hacían. Entonces Dios decide exterminarlos y Dios da una orden. Incluso le daba esta orden al rey Saúl. Dios quería que todas las naciones contemplaran cuál sería el final de aquel pueblo que desprecia o desafía su soberanía, para que ellos puedan notar cómo ellos, al ser destruidos, eran destruidos porque finalmente atentan contra el propio Dios y menosprecian al Dios verdadero. Solo que Saúl derrota a los amalecitas porque Dios es el que le da el poder para eso y derrota a su rey que se llama Agag. Solo que Saúl cometió un grave error. Saúl no exterminó por completo. El juicio de Dios era directo contra los amalecitas, pero Saúl no obedeció. Y sabemos la historia, que por eso finalmente perdió el trono. Y fíjate que esa batalla inconclusa se volvería a pelear unos 625 años más tarde, ¿dónde? En Susa. Aquí aparece en el libro de Esther. Esther aquí más o menos ya tiene 4 años como reina. Y uno de los oficiales del rey es promovido. ¿Quién? Un amalecita. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 1. Dice así: el rey, después de esto el rey Asuero, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo. Mucha atención con esta expresión. Lo ensalzó y puso su silla por encima de todos los príncipes que estaban con él. Interesante. Lo engrandeció. Colocó su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, el rey ha tomado una decisión. La decisión trae consecuencias, solo que él no sabe qué consecuencias va a traer esa decisión. Posiblemente otros también fueron promovidos. Solo que lo que hacía este individuo era muy especial, ya que el hecho de promover a este hombre lo convertía en el segundo más importante del imperio. ¿Quién era? Un amalecita. Dice el texto bíblico agagita, o sea, era descendiente del rey Agag, de aquel al cual Saúl dejó vivo. Esto es lo que sugiere el texto bíblico. Ahora, ese pueblo, recordemos la historia, que había tomado la decisión de no reconocer la soberanía de Dios y tenía un odio contra el pueblo de Dios, tanto así que quería exterminar al pueblo de Dios. Por un lado está Amán, Agagita. Por otro lado está Mardoqueo. Mardoqueo era uno de los oficiales que ahora estaba bajo las órdenes ¿de quién? De Amán. Y Mardoqueo, él era, como Saúl, de la tribu de Benjamín. Y su antepasado también era un hombre que se llamaba Cis. Y esto no es coincidencia, porque el padre de Saúl recuerda que también se llamaba Cis. Entonces aquí encontramos un conflicto, una vez más, entre el pueblo de Dios y los amalecitas, pueblo enemigo de Dios. Solo que Amán no conocía todo esto que te estoy contando. En su comienzo no conocía. ¿Por qué? Mardoqueo había siempre mantenido en secreto su verdadera identidad mientras trabajaba a la puerta del rey. Hasta que un día el rey ordenó que todos los oficiales que estaban allí en la puerta real tendrían que postrarse y arrodillarse delante de Amán. Y fue allí que se inició una confrontación en la puerta del rey. Recuerda que la puerta del rey siempre era el lugar apropiado donde la gente iba con sus problemas buscando alguna solución. Pero allí donde siempre se encontraba solución, ahora se inicia una confrontación, un problema. Y es que la orden del rey era para Mardoqueo una exigencia que otorgaba para que él pueda reverenciar a Amán, a tal punto que esto ya cruzaba una línea. Era como adorar a un hombre. Cruzaba la línea de la adoración. Tú sabes que hay en el Antiguo Testamento otros pasajes donde las personas se arrodillan y se postran y adoran, pero no ante Dios, o no ante los hombres, sino ante Dios. Tú vas a encontrar en 2 de Crónicas 29, 29,
capítulo 7, versículo 3, Salmos 95, 6, dice, venid, postrémonos y arrodillémonos, pero delante de Dios. Entonces, cuando Mardoqueo vio esta situación, él vio como una violación a sus convicciones. Entonces, por un lado, era correcto obedecer al rey, pero por otro lado, no era correcto desobedecer a su conciencia, ir en contra de su propia fe. ¿Y qué cosa dice el libro de Hechos 5? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres en estas circunstancias, que él optó obedecer a Dios y desobedecer la autoridad civil. Y aquí comienza una historia tremenda. La historia ahora se convierte en el escenario sobre el cual se confrontan a través de estos dos personajes dos poderes, el del Estado y el de la convicción personal de alguien que teme a Dios. ¿Recuerdas que Basti pasó por esa misma experiencia? Y ella escogió seguir sus convicciones antes que obedecer a un rey borracho. Como resultado, ¿qué cosa pasó? El rey dio un edicto, ella fue olvidada, sacada de la historia para no surgir. Ahora, ¿eso también ocurrirá con Mardoqueo? No. El problema de la identidad de un hijo de Dios es un asunto serio. Porque es necesario revelar nuestra identidad para poder mantenernos firmes con el Señor. Mardoqueo un día fue presionado por todos los compañeros allí, sus colegas de trabajo, para poder obedecer el decreto. ¿Por qué tú no te arrodillas? ¿Por qué tú no haces lo que todos hacemos? Fue allí donde Mardoqueo tuvo que revelar la razón. Donde él dijo, yo no puedo obedecer. ¿Y por qué? Porque obviamente esto estaba en contra de su fe, de sus creencias, de sus convicciones. Y estos dizque amigos se convirtieron en sus enemigos e informaron a Amán y le dijeron, tienes un judío dentro de tu equipo. O sea, le apuntaron y lo dejaron solo. Qué amigos, ¿verdad? Que a veces uno tiene la vida. Bueno, lo que estaba en juego en sí aquí era un punto, adoración. Y Amán no estaba dispuesto a ceder. Él no podría ser idólatra. Así que su mensaje era claro y preciso. Yo adoro a Jehová, al Creador, no a la criatura. Eso es lo que estaba diciendo al revelar su identidad. Después de todo, solamente hay dos opciones. Tú adoras a Dios o adoras a Satanás. No hay otra opción. Y aquí en el capítulo 3 revela más o menos a breves pinceladas un armagedón en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Mira, el giro ocurrido aquí en estos eventos históricos forzó a Mardoqueo a revelar su verdadera identidad. Pero también fuerza a Amán a revelar su identidad. Entonces aquí hay un conflicto de dos poderes. Uno era judío, servía a Dios, no iba a postrarse delante de un hombre. ¿Y el otro quién era? Simplemente un enemigo acérrimo del pueblo de Dios, que desde sus antepasados estuvieron dispuestos a desafiar la soberanía de Dios y a terminar con el pueblo de Dios. Entonces, la enemistad de Amán contra los judíos ahora se encendió, surgió, se reveló con gran fealdad. Y ahí él concluyó que le proveería muy poca satisfacción dar muerte solamente a Mardoqueo. Dijo, no solamente voy a matar a este judío de acá. Él va a buscar la oportunidad aquí de poder destruir a todos los judíos que estaban en el reino de Asuero. O sea, todos aquellos que pertenecían al pueblo de Mardoqueo. Mira lo que dice el versículo 6, capítulo 3 de Esther, versículo 6. Tuvo en poco poner su mano solamente sobre Mardoqueo, pues ya le habían declarado su pueblo. Y Amán decidió destruir al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. O sea, Amán otra vez se propone retar a quién? El poder y la soberanía de Dios, destruyendo al pueblo de Dios. ¿Qué deseaba Amán? Mira la arrogancia humana. Él deseaba ser el señor de la historia. Él deseaba hacer lo que a él le pareciera. Mis antepasados no pudieron hacerlo, pero ahora yo tengo el poder suficiente como para poder hacer. Yo voy a exterminar este pueblo. Ahora, ¿cómo es que quiere lograr su propósito? ¿Cómo? ¿Sabes que en el capítulo 1 descubrimos que ningún individuo, ningún ser humano tiene poder absoluto sobre la historia, ni siquiera el rey? El capítulo 2 revela de cómo puede afectar los propósitos del individuo en la historia, donde aparentemente hay coincidencias que ocurren, pero todos estos eventos se entrecruzan y traen algo inesperado, porque Dios está conduciendo la historia, el ser humano no. Ahora, si Amán desea realizar su plan dentro, intervenir en la historia, él necesita por lo menos recordar las dos cosas que sucedieron anteriormente, que para él representaría dos problemas, porque estaría enfrentando directamente con el Dios que conduce la historia. Y claro está que la mejor forma de solucionar el problema es uniendo ambos en una sola persona. Y es eso precisamente lo que él se propone hacer. Mira lo que dice el versículo 7. Presta mucha atención. En el primer mes, correcto, en el mes primero, que es Nisán o abril, en el duodécimo año del rey Asuero, fue echada la suerte llamada Pur ante Amán para elegir un día y un mes, y salió el mes duodécimo, que es Adar, o sea, marzo. A ver, déjame explicarte un poquito lo que está sucediendo acá. Por primera vez aquí en el libro encontramos una clara referencia o el reconocimiento de una influencia trascendente dentro de la historia. Alguien que actúa fuera y que actúa dentro de nuestra historia. Aquí aparece una palabra, la palabra Pur. La palabra Pur en sí es un vocablo babilónico que significa echar suerte. Entonces, se designa con ella como un medio de adivinación. De acuerdo a la creencia o la mitología babilónica, al comienzo de cada año, ellos creían así, los dioses determinaban el destino del mundo. Entonces, todo lo que sucedía en el año ya estaba predeterminado por los dioses. Entonces, por medio de la adivinación, se podía saber el momento ideal para que Amán pueda realizar su plan malévolo. Dice que el Pur era, por lo tanto, el intento de tener el control completo de la historia, o por lo menos cumplir sus planes personales dentro de la historia. Como Amán conocía por adelantado el destino establecido por los dioses, Amán creía que los dioses estaban con él y que él podía controlar el destino. Entonces, de esa forma, las coincidencias descritas en el capítulo 2 ya no estorbarían la realización de su propio plan. Lo inesperado ya no sucedería, porque ahora, supuestamente, la suerte de los dioses estaba con él. Y lo segundo que Amán realmente necesitaba no solamente era la fuerza de los disque dioses, sino también estaba el poder real. Claro, él no era rey, por eso no tenía poder real. Él era el segundo después del rey. Ahora, lo único que podía hacer era usar, ¿qué cosa? El poder del rey. Ahora, ¿cómo es que podría usar ese poder sin ofenderle? Ah, Satanás está detrás, ¿verdad? Pero Amán usa la persuasión. Y él usa una argumentación donde mezcla la verdad con la mentira, porque en eso es experto Satanás. ¿Qué hace Amán? Amán le habla al rey de un pueblo que esté esparcido a través de su reino, que tiene costumbres raras, extrañas. Ojo, no le dice el nombre del pueblo, porque ahí chocaría directamente con la reina. No le dice el nombre, ahí está la astucia. Simplemente lo acusa de tener un pueblo que no le obedece al rey, que quiere ir en contra del rey, que se subleva contra el rey. Pero el problema no era con el rey, el problema era con él. Entonces él concluye argumentando más o menos lo siguiente. Mira el versículo 8. Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido entre los pueblos por todas las provincias de tu reino que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no observa las leyes del rey. Y al rey no les conviene tolerarlos. En otras palabras, al rey no le conviene que este pueblo siga vivo. ¿Qué cosa está proponiendo Amán? Termina con ese pueblo. Ahora, Amán está ocultando su verdadero motivo bajo un falso interés por el bienestar del rey. Todo eso era mentira. Amán incluso le ofrece al rey alguna suma de dinero, parece el rey no acepta. Claro, Asuero, cuando ve que su ego, tú eres el rey absoluto, nadie puede desobedecerte, su ego es acariciado, es halagado por el interés que Amán ha mostrado aparentemente en su bienestar, ¿qué cosa hace el rey? Le otorga lo que Amán buscaba. Le da autoridad legal para que pueda avanzar con su proyecto. Y le entrega el símbolo de autoridad real. ¿Qué cosa? El anillo del rey. O sea, Amán ha logrado. Hasta aquí nadie lo puede tener. Aparentemente, él ha unificado las fuerzas que controlan el curso de la historia. Y él dice, ahora sí, esto está en mis manos. Yo tengo el dominio y el control absoluto. En el libro de Esther, tú sabes que el rey es símbolo de autoridad imperial civil. Su palabra es ley. Él solamente emite decretos de carácter civil. Y ese poder, obviamente, ahora está ¿con quién? Con Amán. Amán trazó de una manera extraordinaria, maquiavélica, cómo destruir al pueblo de Dios. Otra cosa que tenía a su favor era su creencia en el pur, como ya leímos, por medio del pur, o sea, la suerte. Amán, él piensa que ha logrado eliminar de la historia a Dios, a lo inesperado, a las coincidencias que podrían arruinar su plan, ya no van a suceder, porque ahora tiene el poder del rey y tiene la suerte que los dioses le han dado. En otras palabras, él se cree ahora el Dios todopoderoso que puede desafiar una vez más la soberanía divina de aquel que conduce al pueblo de Dios. Y aquí está ese plan malévolo. ¿Qué es lo que Amán ahora pretende hacer? Una sola cosa. Él pretende exterminar el pueblo de Dios en un solo día. Y el día que fue escogido por el pur, o sea, por la suerte, para asegurarse que es el día indicado. ¿Y cuál es ese día? Resultó ser el día 13 del mes de Adar, o sea, el último mes del año, que sería el mes de marzo. Antes comenzaba con Nisan y terminaba con Adar. O sea, entre el momento en que él formula su plan y ejecuta su plan, tiene todo un año para que esto no fracase. Y por medio del rey se anuncia que en ese día se podría destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, hombres, mujeres. Mira lo que dice el versículo 13. Fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir y exterminar a todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres, niños, en un mismo día, el 13 del duodécimo mes, que es Adar, para apoderarse de sus bienes. ¡Qué plan, verdad! perfecto, diabólicamente está perfecto. El pueblo de Dios aquí no tiene escapatoria. Pero lo que no sabe Amán es que Dios ya viene construyendo la historia desde antes y Él sabe lo que va a suceder, Él sabe cómo proteger a su pueblo. El plan puede ser perfecto, maquiavélico, malévolo. Las fuerzas del mal todas se han unido aquí en una sola persona, en Amán. Las fuerzas del imperio están con Amán para erradicar del planeta Tierra al pueblo de Dios. Satanás quiere gritar que el pueblo de Dios es erradicado y sin el pueblo de Dios no vendría el Mesías. Aquí Amán representa a Satanás yendo contra la soberanía divina. Después de todo, ese es el plan del mal, de las fuerzas del mal en esta controversia cósmica en la cual todos estamos envueltos. El diablo quiere derrotar al pueblo de Dios, porque así piensa derrotar a Dios. Piensa que él puede ganar, pero ya está vencido. Satanás quiere limitar la soberanía divina, pero no puede, porque Dios ya vino entretejiendo la historia. Y ya en el palacio hay una mujer que Dios ya lo colocó allí antes para que finalmente traiga liberación para todo el pueblo. Ahora fíjate, mientras ese ataque escatológico llega, nosotros tenemos que recordar que este conflicto que aquí menciona Esther continúa. El plan sigue siendo el mismo. ¿Has leído Apocalipsis 2? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ellas. ¿Cuál es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Siempre Satanás estuvo airado contra el pueblo de Dios fiel y obediente. En estos momentos de la historia, las fuerzas del mal están interesados en destruir primero nuestra vida espiritual y luego quiere erradicar al pueblo de Dios de esta tierra. Pero nuestra seguridad está centrada en alguien que ya venció, Jesús, quien ha peleado contra el dragón y lo ha derrotado. Y fuera de él solamente yacen tinieblas y muerte. Fíjate qué interesante todo este plan. Ahora, esto es apenas un reflejo de lo que en el futuro también pasará. Lo que en la historia aparte ya pasó. La gran controversia tomará esta misma forma. Ataque de Amán. Estructurado, perfecto, maquiavélico, destructor. Donde una vez más se unirá el poder civil, religioso, para poder perseguir, destruir a un grupo de creyentes. Como, igual como Amán lo estructuró. Mas Dios ya tiene liberación para su pueblo. La integridad del pueblo de Dios va a despertar odio en el enemigo, un odio profundo, tal punto de que quiere erradicarlos de la tierra completamente. Tú sabes que al final el planeta Tierra quedará envuelto en oscuridad absoluta de la maldad y como resultado el espiritismo tomará el control de los habitantes del mundo. El blanco es la destrucción del pueblo de Dios, su exterminio, junto con el espiritismo. Ahí vemos dos poderes yendo en contra del pueblo de Dios. Es necesario que como pueblo de Dios nos sometamos firmemente a la verdad y permanezcamos leales a Dios a todo costo. Esa entrega total y genuina debe comenzar y debe comenzar ahora. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque detrás de cada historia que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, tiene alguna revelación para las cosas que sucederán en el futuro. Hasta aquí apenas estoy comentando una historia que ocurrió en el tiempo de Esther. Y ahí vemos un enemigo destructor. Pero detrás de ese enemigo destructor hay una vislumbre de lo que en el futuro va a ocurrir. Cuando Amán se enteró de que hubo un pueblo que no lo adora, no se arrodilla, comienza a planear la muerte de ese pueblo. En Apocalipsis capítulo 13, encontramos que también hay una imagen para ser adorada. No es Amán, es una imagen que es levantada. Y aquel que no quiere adorar esa imagen, no puede comprar, no puede vender, porque no se sometió a su autoridad y quiere destruir a todos. ¿Por qué? Simplemente el tema es adoración. Algunos se mantienen firmes adorando a Dios y guardando los mandamientos de Dios, y otros están adorando a una imagen, como aquí en Esther capítulo 3, todos adoraban a Amán, que era una no era una imagen, era una persona, pero que se constituye en una imagen que en el futuro se levantaría. Si te das cuenta, Satanás intenta todo para poder destruir el pueblo de Dios. Satanás quiere destruir los planes de Dios. A Satanás le incomoda tanto una persona fiel, leal, que no se somete bajo su autoridad. Lo odia. Pero quiero que sepas algo. No podemos tener miedo. Porque antes que esto suceda, Dios ya entretejió en la historia nuestra liberación. Y en el próximo capítulo nosotros vamos a ver cómo es que Dios liberta a su pueblo. ¿Qué cosa es lo que sucede? Y finalmente, aquel que quería destruir al pueblo de Dios termina siendo destruido él con su plan. Porque así culmina también la historia en la tierra. Hay un enemigo que quiere destruir al pueblo de Dios, que subleva contra Dios, pero finalmente ese enemigo queda destruido. ¿Sabes una cosa? Es impresionante que detrás de una historia del pasado nos lleve a visualizar las cosas que ocurrirán ahora en el futuro. Pero me da la certeza y la seguridad algo. Dios tiene el control, no el hombre. El ser humano puede planear lo que quiera, pero un Dios soberano está por encima de todo. Hay un Dios que protegerá a su pueblo. No lo librará ni lo robará, lo protegerá estando aquí en la tierra. En medio de la tribulación lo protegerá. En medio de la persecución Dios estará. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios protegió a su pueblo en la tribulación. No los libró de la tribulación, sino en la tribulación Él lo protegió. Él lo guardó. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Entonces, en este capítulo veo de que Satanás siempre tiene una ira desmedida contra todo aquel que no le adora. En Amán se encendió esa ira porque hubo uno que no le rendía adoración. Detrás de él, ¿quién estaba? Satanás. Igual hoy, todo aquel que no le adora, no le sigue, Satanás tiene un odio. Y aquel que no le adora a Satanás porque es fiel y leal a Dios. ¿Y qué significa ser fiel y leal a Dios? Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, guardar los mandamientos de Dios, ser fiel y leal a Dios. Eso es lo que tanto hace que Satanás se enfurezca. Tengo un odio especial contra ese pueblo. Pero finalmente el pueblo de Dios vencerá. Vencerá. Dios soberano, Dios que tiene el control de la historia, Él ya proveyó todos los medios de liberación. Y en Jesucristo ya tenemos la victoria. Solo que en la historia de Esther, vemos de que Dios ya fue entretejiendo desde mucho antes para que cuando llegue ese momento donde un enemigo quiere destruir a todo su pueblo, Dios ya tiene a alguien dentro del palacio para liberar a su pueblo. Eso veremos próximamente. Mas por hoy, concentrémonos en los eventos futuros. La misma historia otra vez se repetirá. Cuando nosotros analizamos ese tipo de eventos, solamente reafirma nuestra fe y nuestra convicción de ser fieles y leales a Dios, porque no luchamos contra un enemigo que todavía tiene poder absoluto. Luchamos contra un enemigo vencido que en breve será destruido. Y tú no necesitas colocar tu vida en las manos de un enemigo vencido. Tú necesitas formar parte de las filas del vencedor, del capitán que es Jesús. Ven a Cristo. Intégrate a este ejército vencedor. Permite en la vida saborear la victoria de que aunque Satanás venga como león rugiente, la victoria está dada para aquel que se esconde en Jesucristo. Tú no puedes formar parte del plan del enemigo. Tú has sido llamado para ser parte del pueblo de Dios. Sé fiel a Dios, sé leal a Dios y verás que Él liberta. Verás que la salvación es real y que finalmente, así como Satanás tiene un plan de destrucción, Dios tiene un plan de salvación. Tú aceptarás ese plan en tu vida. Tú permitirás que Dios pueda conducir tu vida. Tú aceptarás su gracia por medio de la fe. Permitirás que Cristo sea el centro de tu vida y que solamente a Él mereces entregar toda adoración. Hoy quiero orar contigo. Mas antes voy a invitar a mi esposa que venga para cantar. Y mientras ella canta, yo te voy a invitar para tomar una decisión firme. Adoración siempre fue el tema del gran conflicto. ¿A quién adoras? ¿Estás adorando a Dios o estás adorando a Satanás? ¿De parte de quién estás? ¿A quién te estás postrando? ¿Ante las tendencias de este mundo o ante los principios de la Biblia? ¿Ante quién? ¿A quién estás rindiendo devoción? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Piensa en eso. Mientras mi esposa está cantando, yo estaré orando para que tome la decisión correcta y juntos seamos parte del pueblo vencedor.
Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer. Jesucristo es el Señor.
Ya tomaste la decisión de ser parte del vencedor. El enemigo siempre está detrás del ser humano para destruir. Y aunque para destruir él tenga que inventar mentiras, él tenga que seducir y decir que él va a ganar, no le creas, él no tiene nada para ofrecer. Absolutamente nada. Dios sí tiene para ofrecerte esperanza, paz, salvación, perdón. Él cumple. Él puede. Él es Dios. Él es soberano. No sigas más en el terreno del enemigo. Únete a Cristo. Únete a su pueblo. Y ven para que juntos podamos experimentar en nuestra vida la mayor victoria que Cristo nos da. Por favor, no sigas más en territorio de la muerte. No sigas más en el territorio del enemigo. No sigas más adorando a aquel que no es tu creador. Adora a Dios. Busca a Dios. Sé fiel a Dios. Y así tú vas a entender de que en este conflicto entre el bien y el mal, solamente uno es digno de adoración. Tu creador y salvador. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y tú hoy estás reconociendo de que necesitas de ese Dios. Y yo quiero orar de manera muy especial por ti. No sé cuál es tu nombre, no sé cuál es tu historia, mas sé que Dios te está llamando a formar parte de su reino. Que juntos hoy podamos entregar nuestro corazón, que juntos podamos experimentar el gran amor de Dios en nuestra vida, que juntos podamos tomarnos del brazo poderoso de Dios y mantenernos firmes y leales hasta el fin. Oramos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque allí nos muestras la fuerza que debemos tener, la valentía y la fortaleza, las decisiones que debemos tomar. Aceptamos a Jesucristo en nuestra vida. Sabemos que hay un enemigo que quiere destruirnos, mas no lo conseguirá cuando nuestra vida está sometida a ti. Queremos ser parte de tu pueblo y ayúdanos a luchar y a vencer, porque la victoria tú ya nos aseguraste. Gracias por tu sacrificio, porque tú derrotaste a un enemigo que en breve será destruido. Danos hoy tu bendición, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.